más del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 en este noticiero del mediodía de Martí Noticias. Esta es la segunda media hora y la emisión corresponde al viernes 2 de junio del año 2023. En estos minutos vamos a conocer sobre el premio que ha obtenido el líder del movimiento cubano Reflexión, también lo que expuso ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el activista cubano radicado en Bélgica, Leo Juvier Hendrix. Tomás Cardoso estará con nosotros como cada día con los adelantos de Cuba al Día, y los viernes llega Xilda Arjona con su programa Arte Express. Así que acompáñenos, no pierda la sintonía, porque aquí seguimos con usted, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora. Allí en la sala de redacción está Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui, pero frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Ya iniciamos con Noticias de Cuba.
Librado Linares, líder del movimiento cubano Reflexión, acaba de ganar el premio Graciela Fernández Meijidi a la defensa de los derechos humanos. Yolanda Huerga tiene la noticia.
El Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, ACADAL, otorgó su premio Graciela Fernández Meijide a la defensa de los derechos humanos en la categoría de activista al opositor Librado Linares García, coordinador del movimiento cubano Reflexión. El jurado enfatizó que Linares ha nucleado a grupos de activistas que resisten el autoritarismo del régimen, realizando campañas de denuncia de los graves abusos y violencias que el aparato represivo comete contra la sociedad civil.
Me siento honrado con el premio que me concedió CADAL, una institución prestigiosa radicada en Buenos Aires, Argentina. Como he tenido una tradicional muy buenas relaciones con CADAL, me siento muy identificado con su trabajo, pues entonces eso le añade un mayor valor y experimento una satisfacción por ese premio.
Dijo Librado Linares, quien fue preso político en la oleada represiva del 2003, conocida como Primavera Negra de Cuba. Pasó 8 años encarcelado. Tras ser liberado, continuó con su activismo desde su poblado Camajuaní, en la provincia de Villa Clara.
Los premios son compromisos. Este premio refuerza mi compromiso por la lucha a favor de una transición hacia la democracia.
El premio busca reconocer el activismo en la defensa de los derechos humanos de personas, grupos u organizaciones en países con contextos autoritarios o con graves retrocesos en materia de libertades civiles y políticas. Junto a Librado Linares fue laureada también en la categoría de organizaciones la Fundación Grupo de Apoyo Mutuo de Guatemala, creada por familiares de víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado interno. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El tema del racismo institucional en Cuba fue expuesto el miércoles ante el Consejo de Derechos Humanos por el activista de origen cubano radicado en Bélgica, Leo Juvier Hendrix. Ofrecemos parte de sus declaraciones ante el grupo de trabajo de expertos sobre las personas de ascendencia africana.
Aunque hoy en Cuba la apología del odio, la xenofobia, la intolerancia y las ideas racistas están prohibidas por ley, en Cuba la ley no se aplica igualmente para todos, siendo los afrodescendientes los que portan el mayor peso de las furias de las injusticias. Por ejemplo, desde las históricas manifestaciones del 11 de julio del 2021, donde el pueblo salió a las calles a pedir libertad, los barrios de mayorías afrodescendientes sufrieron la mayor represión. El asesinato de Dubis Laurencio Tejeda, un afrodescendiente de 36 años de edad, es un triste ejemplo de esta brutalidad policial al recibir una bala en su espalda mientras manifestaba su deseo de ser libre. Hoy los barrios de mayorías afrodescendientes como La Guinera, La Timba, Los Pocitos, El Canal del Cerro y Coco Solo, entre otros, continúan siendo los barrios con mayor vigilancia y brutalidad policial, al igual que ser los barrios más insalubres y abandonados de Cuba. Otro triste indicador del racismo y la discriminación sistémica en Cuba es el alarmante índice de personas de afrodescendencia en la población carcelaria cubana, contando entre ellos a más de 1.100 presos políticos. Que no quede duda, señora presidenta, que el bloqueo de la dictadura comunista y totalitaria de Cuba contra su propio pueblo y la falta de democracia son los mayores obstáculos para el avance, la dignidad, la justicia y la paz de los afrodescendientes cubanos.
Para finalizar su exposición, Javier Hendrix se refirió a la composición racial de los grupos de poder del régimen, cuestionando el discurso oficial de los gobernantes sobre el Programa Nacional contra el Racismo y empoderando a los afrodescendientes con la pregunta: ¿por qué todavía vemos tan poca representación de afrocubanos en la diplomacia, en el sector empresarial y en las altas esferas dirigentes del país? Con 36 minutos, Tomás Cardoso, muy buenas tardes. ¿Todo listo para Cuba al Día?
Buenas tardes de viernes a Ariadne González y a Alfredo Jacomino acá y a la audiencia en Noticiero Estatal de Radio Martí. Bueno, vamos a tener información actualizada de la situación hoy de lo que está pasando en Caimanera, porque ayer en la tarde María Victoria Martínez Valdivia fue a visitar el otro hijo que aún permanece preso. Ajá. Luis Miguel Alarcón Martínez, para que nos cuente los detalles, en qué condiciones está ahí, sí. Sigue en el centro de investigaciones, y la reiteración de que a pesar del discapacitado mental RM, Felipe Octavio, su otro hijo, había sido liberado, como habíamos dicho ya en exclusiva que ayer, el proceso judicial en su contra continúa, y vamos a estar hablando de todos esos pormenores y la situación que tienen los otros cuatro que quedan presos. Vamos a tener información también a las 12 del día, estaba citada en el Hospital Clínico Quirúrgico de Holguín, Maylín Rodríguez Sánchez, el que Giovanni haya dejado la huelga no quiere decir que está fuera de peligro. Él está en terapia intensiva.
Claro.
Y ella iba a tener una actualización a las 12. Vamos a intentar hablar con ella a ver sobre cuál es la situación de él. Por cierto, interesantemente, quería compartir con ustedes acá que a pesar de haber estado desde el lunes ahí en vigilancia en el Hospital Clínico Quirúrgico, en una celda, con cuatro guardias de la Seguridad del Estado, cuando entró en coma ayer y tienen que llevarlo a terapia intensiva, desapareció súbitamente a la vigilancia.
No me digas.
Cuando su esposa llegó ahí a las 6 de la tarde, solo eran médicos, ya no habían militares. Bueno. Interesante.
Sí que...
Y vamos a estar hablando también en el espacio de hoy de la situación de el desplome estructural de las CAS, la reparación y la construcción de viviendas en Cuba, en medio de la propuesta que hizo antier, hace dos días en Mesa Redonda, los altos funcionarios de la construcción que iban a exportar materiales,
sí,
de la construcción.
Imagínate.
Y dar una revisión a Pinar del Río de cara, ojalá que no ocurra, la expectativa de que pueda pasar a tormenta, cuáles son las condiciones, cuáles son los preparativos en el occidente del país.
Por supuesto que sí. Ya saben ustedes, las citas a las 12 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás. Buen fin de semana.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este viernes a las 10 de la noche el partido entre los Yankees de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, este viernes, 10 p.m., Yankees versus Dodgers. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Doce de 38 minutos del mediodía y continuamos ahora con más noticias. Estados Unidos busca afianzar sus asociaciones en el Indo-Pacífico ante el aumento de la influencia de China en la región. Desde Washington informa Judith Martín Rodríguez.
Mientras Estados Unidos y China compiten por establecer nuevas asociaciones y expandir su influencia en la región de Asia y el Pacífico, los principales funcionarios de defensa de ambas naciones se preparan para tratar de obtener el apoyo este fin de semana de sus homólogos regionales, diplomáticos y líderes en el diálogo Shangri-La, el foro de seguridad más importante del continente asiático y que se celebrará en Singapur. Las conversaciones se producen en un escenario geopolítico complejo donde una amplia gama de asuntos asuntos que conciernen a la seguridad global, incluida la guerra en Ucrania y sus implicaciones regionales, como el apoyo de China a Rusia, además el conflicto en curso en Myanmar y las crecientes tensiones entre China y Estados Unidos que afectan directamente a la autogobernada isla de Taiwán. Según la agenda, el sábado inaugurará la jornada el secretario estadounidense de Defensa, Lloyd Austin, con un discurso sobre el liderazgo estadounidense en el Indo-Pacífico, según señaló el Pentágono, mientras que el nuevo ministro de Defensa de China, Li Shangfu, abrirá el día el domingo con un discurso sobre el liderazgo de su país y nuevas iniciativas de seguridad. Austin inició su viaje a la región en Japón, cuyo primer ministro, Fumio Kishida, ha sido uno de los líderes asiáticos más tajantes y abiertos contra la invasión rusa de Ucrania, tomando medidas como el aumento del gasto de defensa de Japón, y además, en este mismo foro, un año atrás, advirtió a otros que Ucrania hoy puede ser el este de Asia mañana. En tanto, durante su estancia en Singapur, el jefe del Pentágono mantendrá reuniones bilaterales con sus homólogos del sudeste asiático y, según él mismo afirmó a través de su cuenta de Twitter, abordará las formas de mejorar sus asociaciones de defensa para enfrentar los desafíos de seguridad regional, unas asociaciones que calificó de esenciales para garantizar una región del Indo-Pacífico segura, estable y próspera. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Mientras, la Casa Blanca dijo el miércoles que la peligrosa interceptación de un avión de la Fuerza Aérea estadounidense por parte de un avión de combate chino en el espacio aéreo internacional sobre el mar de China Meridional fue insegura y poco profesional. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
En un comunicado el martes, el ejército estadounidense dijo que un piloto de un avión de combate chino voló directamente frente a la nariz de un avión estadounidense que estaba realizando operaciones de rutina en el espacio aéreo internacional el viernes pasado. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby.
It was unsafe and it was unprofessional. You heard the Pentagon.
Él dijo que la maniobra no fue segura ni profesional, que todos vieron el video y que pueden ver que obligaron al C-135 estadounidense a atravesar el chorro de agua del caza chino, lo que indica lo cerca que estuvo, a varios cientos de pies, y que eso es peligroso. Kirby dijo además que Estados Unidos quiere reabrir la comunicación de ejército a ejército para que se tenga una manera de hablar sobre incidentes como este que podrían conducir a errores de cálculo y malentendidos. Por su parte, el portavoz de la Embajada de China en Washington, Liu Pengyu, no dio detalles sobre el incidente, pero dijo que durante mucho tiempo Estados Unidos había desplegado con frecuencia aviones y embarcaciones de reconocimiento cercanos a China, lo que representa un grave peligro para la seguridad nacional de China. El incidente se suma a las tensiones militares, diplomáticas y económicas entre los países por el apoyo de Estados Unidos al gobierno autónomo de Taiwán y el vuelo de un globo espía por parte de Beijing sobre Estados Unidos. Los contactos entre militares de los dos países se han evaporado en los últimos años en medio de un declive histórico en las relaciones, incluso cuando los intercambios comerciales y personales siguen siendo fuertes. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Mientras Estados Unidos insiste en que se utilicen las vías legales para la inmigración, se multiplica por 5 en lo que va del año el número de personas que han cruzado la peligrosa selva del Darién en la frontera natural entre Panamá y Colombia en comparación con igual periodo del año 2022. Alejandro Marcano tiene este informe.
Un total de 166.122 migrantes irregulares han cruzado la peligrosa selva del Darién, la frontera natural entre Panamá y Colombia, en lo que va de este año, un número casi 5 veces mayor comparado con el mismo periodo del 2022, según cifras oficiales del gobierno panameño. Este miedo a morir no ha detenido a miles a pesar de la horrible experiencia. El informe del Ministerio de Seguridad de Panamá destacó que en el recién finalizado mes de mayo atravesaron esa jungla al menos 38.435 personas en su camino hacia Norteamérica, una cifra levemente menor a los 40.297 del pasado abril. Los venezolanos continúan siendo la nacionalidad predominante con 81.600 1.618 hasta el 30 de mayo de este año, seguido de 31.615 haitianos y 20.029 ecuatorianos. Ellie Clements, la alta comisionada adjunta de las Naciones Unidas para los Refugiados, confirma los datos del gobierno de Panamá que muestran que el número de cruces por el tapón de Darién se multiplicó por 6 durante los primeros 4 meses de este año.
En términos de la cantidad de personas que cruzan por Darién ha sido sustancialmente mayor. Si este ritmo continuara, veríamos un número récord de personas cruzando de Colombia a Panamá mucho, mucho más alto que en 2022.
El Departamento de Estado estadounidense insiste en que se utilicen las vías legales. La Embajada de los Estados Unidos en Cuba se hizo eco de las deportaciones y en un tuit asegura que desde el 12 de mayo, cuando entró en vigor el Título 8, Estados Unidos ha repatriado a más de 11.000 no ciudadanos a más de 30 países. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
La Fiscalía de Panamá está pidiendo una pena máxima de 12 años de prisión para el expresidente Ricardo Martinelli. Escuchemos los informes con la Agencia Francesa de Prensa.
La Fiscalía de Panamá pidió el jueves a la justicia la pena máxima de 12 años de prisión para el expresidente Ricardo Martinelli, acusado de blanqueo de capitales. El fiscal pidió la misma sentencia para otros 12 coacusados en el octavo día del juicio contra el exmandatario de derecha que gobernó Panamá entre 2009 y 2014. El juicio, conocido como New Business, es uno de los varios procesos abiertos contra el expresidente por posible corrupción durante su mandato. El exmandatario, que aspira a volver al poder en las elecciones de 2024, criticó el jueves el proceso en su contra, afirmando que se trata de un juicio político amañado. Martinelli, de 71 años, también está llamado a juicio este año por otra causa de presunto blanqueo de sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht. Además, el exmandatario está imputado por el caso Blue Apple, una trama para el cobro de comisiones con la finalidad de agilizar contratos durante su mandato. En 2021 fue absuelto en un juicio por presunto espionaje a opositores.
A las 12:46 damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington, Estados Unidos, impone sanciones a la empresa de tecnología Urban Cloud, a 2 empleados y a una empresa afiliada por su papel en ayudar a Irán a censurar la Internet, tras una serie de protestas que se extendieron por todo el país.
Singapur, las actuales tensiones entre Estados Unidos y China dominan los debates del diálogo Shangri-La, el foro de seguridad y defensa más importante de Asia, después de que Pekín haya rechazado una reunión propuesta por Washington de sus responsables de defensa.
Dakar, Reporteros Sin Fronteras pide a las autoridades de Senegal que restablezcan el acceso a las redes sociales y la señal de una televisión privada restringidas durante las protestas del jueves, tras conocerse una condena contra el líder de la oposición, en la que murieron 9 personas.
Bogotá, alrededor del 60% de las operaciones en la mina de oro Sijín en Colombia se encuentran paralizadas debido a recientes ataques contra los trabajadores, presuntamente llevados a cabo por mineros ilegales aliados con una banda criminal, dijo la compañía hoy.
Florida, un tribunal federal de Miami sentencia al empresario haitiano-chileno Rodolphe Harre a cadena perpetua por ayudar a un grupo de mercenarios colombianos a obtener armas para asesinar al presidente haitiano Jovenel Moïse en el año 2021.
El uso de la inteligencia artificial podría impulsar los sistemas de alerta temprana, según la Organización Meteorológica Mundial. Los detalles los tiene la sala de redacción de La Voz de América.
Los riesgos que suponen los desastres y eventos extremos producto del cambio climático han hecho cada vez más necesarios los sistemas para alertar a la población por un siniestro inminente. Según la Agencia Meteorológica de la Organización de las Naciones Unidas, su desarrollo e implementación debe estar a cargo de los sectores públicos y privados, particularmente de las empresas tecnológicas. Los expertos reunidos en el Congreso Meteorológico Mundial han expresado que las tecnologías actuales y las que están en desarrollo pueden ser clave para evitar evitar o minimizar los daños causados por los desastres naturales y los eventos climáticos extremos. Por su parte, el hasta ayer secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, Petteri Taalas, recordó que la responsabilidad de llevar a la práctica estos proyectos implica un enorme esfuerzo y existen muchas empresas interesadas en apoyar estas iniciativas.
Tenemos una cantidad creciente de grandes empresas de inteligencia artificial que han mostrado interés en contribuir, por ejemplo, con servicios de alerta temprano, lo cual es una señal muy positiva para la humanidad.
Los expertos apuntaron que el aprendizaje automático y la inteligencia artificial pueden beneficiar enormemente a los países en desarrollo, ya que no requieren una supercomputadora masiva. Por otro lado, el Congreso Meteorológico Mundial concluyó con el nombramiento de Celeste Saulo como primera mujer secretaria general de la Organización Climática de las Naciones Unidas. Sala de redacción, Voz de América.
El Pepe.
Pepe Lacayo, todo listo para este fin de semana que es intenso en el deporte.
Intenso, pero anoche los 12 días de descanso de los Nuggets de Denver aparentemente no afectaron absolutamente para nada al equipo, que aplastó al Miami Heat por 11 puntos. Y no solamente eso, tomó ventaja de 1-0 en la serie final. El segundo partido también se va a jugar en Denver el domingo a las 8 p.m. Vamos por partes. 104-93 fue el marcador final. Y como habíamos hablado aquí, Nikola Jokic fue el jugador principal del partido con otro triple doble. Este muchacho anota triple dobles. No son así de fácil, te lo digo. Uh-huh. 27 puntos, 10 rebotes, 14 asistencias. Pregúntale ahí a LeBron James cuántos triple dobles tiene en los playoffs. Ah, Adebayo con 26 puntos para el Miami Heat y 13 rebotes. Bueno, ya Miami sabe que se ve, no es cuestión de vida o muerte, porque varios equipos han perdido los dos primeros juegos del Campeonato Nacional de la NBA y han ganado la serie. Pero bueno, ahora sí hay un poquito más de urgencia de ganar el domingo por la noche y luego la serie se traslada a Miami, donde se jugarán el tercero y el cuarto partido. Uh-huh. Y de ser necesario, y yo sí pienso que va a ser necesario, el uno quinto juego regresa a Denver. Muy bien. Ahora pasamos al fútbol. La revista financiera Forbes acaba de sacar su nueva lista de los equipos de fútbol más valiosos del mundo. El Real Madrid, desde que yo tengo uso de razón, es número uno con poco más de 6,000 millones de dólares. Increíble. Ahora, el equipo no le pertenece a nadie, pero está valorado por 6,000 millones de dólares. Uh-huh. El Manchester United, que perdió contra el Sevilla en la Europa League, exactamente 6,000 millones de dólares. El Barcelona, número tres, 5,500 millones de dólares. El Liverpool, 5.300 millones. El Manchester City, 5.000 millones, pero eso podría subir si ganan la Champions League la próxima semana. El Bayern de Múnich, 4.800 millones. El Paris Saint-Germain, 4.200 millones. El Chelsea, 3.000 millones. El Tottenham, 2.800 millones. Y el Arsenal, 2.300 millones. ¿Qué estamos viendo aquí? Una total y completa.
De cero, tremendo.
Sí, pero dominación de los equipos ingleses y de todos los inversionistas del Medio Oriente que han comprado.
En equipos ingleses.
Mucho, pero, y entonces ellos sí se pueden dar el gusto de gastar lo que les dé la gana.
Sí.
Y por eso es que el fútbol va a tener que hacer algo muy pronto. Muy bien, ya comenzó la octava rama del Campeonato Mundial de Fórmula 1. En el circuito de Cataluña. Oficialmente se llama el Gran Prix Español. Uh-huh. En el circuito de Cataluña. Uh-huh. Hay que tener mucho cuidado cuando se dicen esas cosas y en el orden que se dicen. Bueno, hoy fueron las prácticas, mañana la clasificación y el domingo la carrera en sí. El piloto holandés Max Verstappen está al frente de la competencia general. La Red Bull están frente de la competencia por constructoras. Y por supuesto, ahí tiene Fernando Sainz y Fernando Alonso. Tienen una tremenda fanaticada.
Bueno, claro, están en ese país.
Claro. Bueno, en el béisbol de las grandes ligas, Shohei Ohtani no me hizo caso ayer.
No. Bueno, no te escuchó.
No me escuchó.
Estaba cansado del día anterior, no te escuchó.
Pues. Así es. No conectó dos jonrones y los angelinos perdieron en Houston 5-3 contra los
¿Cuándo
Astros.
¿Cuándo vuelve a jugar?
Mañana por la noche.
Entonces mañana, porque hoy te escucha.
Así es. Jordan Álvarez en este partido con un ponche y un boleto. José Abreu sorprendió a todo el mundo. Este muchacho está bateando 213, el cubano. Sorprendió a todo el mundo con dos carreras impulsadas. Está teniendo el peor año de su vida. Y estoy hablando pelota de manigua en Cuba, de su vida.
¿Y eso le puede traer consecuencias para el próximo año?
Eso le va a traer consecuencias el próximo año. Los Medias Rojas de Boston vencieron 8-2 a los Rojos de Cincinnati. El cubano boricua Kiki Hernández con tres carreras impulsadas, dos hits, dos anotadas, jonrón y doblete. Y el cubano José Barrero, bueno, nadie es perfecto. No puede conectar un Grand Slam todos los días. Ayer se fue en blanco. De 4-0, se ponchó dos veces, es humano, y batea 224. Los Padres de San Diego aplastaron a los Marlins aquí mismo en la capital del sol, para que tú veas la inconsistencia de los Marlins. Derrotaron a los Padres 12 horas antes, con buen picheo, y ayer los Padres le cayeron a palos al equipo de Miami con Fernando Tatís, cuatro carreras impulsadas, tres hits, dos anotadas, y Gary Sánchez resucitando. Jorge Soler, un hit, y Gurriel se fue en blanco de 4-0 con un ponche, por alguna razón desconocida.
Te tocaron la campana.
Me tocaron la campana. Pero pelota de grandes ligas, esta noche, el sábado y el domingo, los Yankees contra los Dodgers en Los Ángeles, y solo aquí, por tu emisora favorita,
Radio Martín. Mundo del entretenimiento. Empezamos con Exilda Arjona y las propuestas de Art Express.
Hola a todos, este fin de semana en Arte Express, la revista informativa del arte, tenemos muchos temas de interés. Vamos a estar conversando con el grupo Atemporal Trío desde Argentina, integrado por Noslen Porrúa, Mario Miguel García y Jessica Sequeira. Ellos estuvieron participando en las festividades por aniversario 20 de Cadal, cantando canciones prohibidas. También nos hablarán de su música y de Cuba.
Yo te lo juro que quería seguirte, pero tengo un corazón. No me deja mañana, puede ser que aprenda a hacer las cosas bien y el tiempo.
Más noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Decenas de miles de personas de la comunidad LGBT acudirán al centro de Florida este fin de semana para participar en atracciones de parques temáticos y en lo que se conoce como la tradicional celebración de los días gay. A diferencia de la mayor parte del país que celebra el mes del orgullo en junio, la ciudad de Orlando celebra su orgullo en octubre. Los días gay es una celebración adicional. Una exmodelo de Playboy que alega que Bill Cosby la drogó y agredió sexualmente a ella y a otra mujer en su casa en 1969, lo demandó en virtud de una nueva ley de California que suspende el plazo de prescripción de las denuncias de abuso sexual. En la demanda, Victoria Valentino, de 80 años, dice que era actriz y cantante hace 54 años cuando conoció a Cosby, ahora de 85. Según documentos judiciales, Cosby tuvo relaciones sexuales forzadas con la conejita de Playboy, incapacitada por las drogas. La exestrella del Cosby Show, acusado de violación, agresión sexual y acoso sexual por al menos 60 mujeres, ha negado todas las acusaciones relacionadas con crímenes sexuales. Esta semana estuvieron de cumpleaños el galardonado actor de The Shawshank Redemption y cientos de otros filmes y voz de innumerables documentales, Morgan Freeman, 86 años, y Kurt DeLay, el viajero del tiempo, David Bowman, de 2001, Odisea del Espacio, 87. Junio 30 y julio 1 Upton, en el Concert Hall del Centro Kennedy para las Artes Escénicas, se presenta la ex vocalista de 10,000 Maniacs, Natalie Merchant, como parte de su gira Keep Your Courage. Unos días antes, junio 21, la agrupación Straight No Chaser se presenta en el Wolf Trap, cerca de esta capital, La Trampa para Lobos, solo por una noche con Ambrosia, para dar inicio a la velada. Desde La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Feliz fin de semana.
12:58, tiempo de titulares. Tras 21 días en huelga de hambre, el preso político Yosbany García Caso depone ayudo internado en terapia intensiva en Hospital de Holguín.
El Observatorio Cubano de Conflictos registró 392 protestas públicas durante mayo en toda la isla.
Nueva temporada ciclónica amenaza a Cuba, que aún no se recupera de huracanes anteriores.
Estados Unidos amplía el número de citas con la aplicación CBP One para migrantes que buscan asilo en la frontera.
Asegura Washington que la guerra en Ucrania ha fortalecido su determinación contra cualquier amenaza de China. Y recuerde, a las 3 de la tarde, en nuestro próximo informativo, 4 manifestantes de Caimanera permanecen en Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado. Además, el presidente de El Salvador declara una guerra frontal contra la corrupción. De esto y mucho más a las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero. Este equipo se despide el lunes a las 12 del mediodía. Regresamos con más informaciones. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias, muy buenas tardes, buen fin de semana.